En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Morales, Guilluciano. No, Guilluciano no, que al final no ha venido porque venía Roberto Morales. Y Rubén Martín.
Yo, porque venía yo.
Porque venía. Es verdad. No, es que me he hecho un lío porque Roberto Morales me dijo, porque le he dicho, nos hemos fumado a Guilluciano porque venía. Gonzalo Miró y dice, joder, pues mejor yo que mañana madrugo. Digo, ya, pero es que tú ya estabas dentro. Si es que al final las cosas son como se puede. O sea, no sale el programa que nosotros queremos, sale lo que puede salir.
Todo lo que pasa conviene.
Efectivamente. Mira, por ejemplo, no teníamos pensado hablar hoy con Eder Sarabia y vamos a hablar con Eder Sarabia, con el entrenador del Elche, porque ha hecho público en sus redes sociales un accidente, bueno. No ha llegado a ser un accidente, pero pudo ser algo muy grave lo que le ha pasado con la bicicleta. Hola, Eder, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estás? Esto, lo que has contado hoy, ¿sucedió ayer o te sucedió hoy?
Sí, ayer, que era el día libre y, sí. Y bueno, con otro compañero del staff fuimos hacia la zona de Alicante, o sea, perdón, Benidorm, La Nucía y demás, y salimos y al de poco de salir nos pasó.
¿Qué os pasó exactamente?
Bueno, pues que eso, acabamos de salir de La Nucía, íbamos de Polopa a Callosa de Ensarriá y una subidita hacia el pueblo, y ahí pues íbamos los dos en paralelo, él un poco más metido en el arcén, yo un poco más al borde de la carretera. Y bueno, pues los coches iban respetándonos, adelantando cuando podían, lo normal, lo que pasa habitualmente, hasta que empezó a llegar uno que, bueno, no sé qué calificativo utilizar, que ya empezó a pitar porque los otros no nos adelantaban. Y cuando llegó su turno de pasar, pues en vez de adelantarnos, pues lo que hizo fue intentó intimidarnos, ¿sí?, pasando por un lado pegado. Y se le fue la mano y me tocó. A mí me tocó en la pierna, en el costado, la mano, el manillar. Evidentemente me desequilibró y yo salí hacia el centro de la carretera de la calzada, llegando incluso hasta cruzar hasta el carril contrario, que tuve también suerte, primero, de no caerme, de poder aguantar el manillar, y segundo, de que no bajara nadie por el otro lado, porque es una carretera que por ahí pueden pasar a 60, 70 tranquilamente y llega a pasar a alguien, me lleva por delante, vamos.
Sí, sí. ¿Le cogiste la matrícula?
Sí.
¿Y la poli qué te dice? ¿La Guardia Civil qué te dice?
Bueno, estoy con mi hermana, que es mi abogada, denunciándolo y con todo, bueno, eso, con todos los trámites, porque, bueno, entendía que por un lado tengo que hacer los trámites legales, por así decirlo, porque evidentemente esto no se puede consentir. Y por otro lado, pues me sentía un poco con la responsabilidad y la obligación de hacerlo también público, pues para que nos concienciemos de la gravedad, de lo que puede pasar, de que ya son cosas muy graves que han pasado, gente que ha muerto en la carretera, gente que se queda en una silla de ruedas, y que este tipo de locuras, pues evidentemente no se pueden consentir.
¿Cómo era? ¿Era un conductor mayor? ¿Era joven? ¿Era hombre? ¿Era mujer?
Yo no lo vi, pero mi compañero Marcelo, que además salió como sprintando para intentar, porque en ese momento es lo que te pide el cuerpo.
Ya, pero cógele.
Pero evidentemente luego, pues con reflexión, evidentemente es otro camino el que hay que tomar. Y él me decía que era una persona más mayor, bueno, la matrícula yo sí la pillé, porque vamos, no se me olvida, el coche también y todo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo ya te digo, no es que quiera sacar ningún beneficio.
No,
ni...
es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche. Es que los ciclistas tienen tanto derecho como él a estar en la carretera. Y que se puede ir en paralelo, que es algo que no les entra tampoco a la gente en la cabeza. Que dos ciclistas pueden ir en paralelo, siempre que haya un espacio, ¿no?
Sí, de hecho hay bastantes oyentes a través del WhatsApp del Partidazo que están preguntando, ¿pero se puede ir en paralelo?
Se puede ir en paralelo.
Sí,
se puede ir
no
en paralelo.
Pero
yo no sé cómo hay que decirlo, que se puede ir en paralelo dos ciclistas. Y que a mí me pasa... Mira, también en Madrid... En la zona urbana hay mucha gente que se mosquea con las bicicletas de Bicimad porque, claro, van por el carril del coche. No pueden ir por el carril del bus, del taxi. Tienen que ir por el carril del coche. Entonces,
y de hecho tienen que ir por el centro del carril, no por una esquina del carril. Pero,
si te toca una bicicleta, te aguantas. Es que no te queda otra más que aguantarte. Y si has salido con prisa, haber salido antes de casa. Pero es que la carretera no es de los coches exclusivamente, ni entre urbano ni en urbano.
Es además, que... Juanma, en la zona donde le ha pasado esto a Eder, es una zona que en invierno está plagada de ciclistas profesionales porque buscan el buen clima de Alicante para entrenar y, vamos, no sé concretamente esa carretera, pero esa zona es que está llena de ciclistas. O sea, sorprende todavía más que la gente que circula por allí no esté acostumbrada a ver ciclistas.
De hecho, recuerdo ese pueblo y esa zona porque, te digo, medio kilómetro antes, hace un mes me crucé con Van Der Poel, por ejemplo. Y...
Es que vive por allí.
Le dejaste, le quitaste las pegatinas de la bici, ¿no? Según,
¿eh? No, fue en contra. Pero efectivamente, Juanma, lo que has dicho tú, tenemos que saber que la carretera es de todos los que la podamos
subir. No de los coches. Es que, ¿cómo si te enfadas porque hay un camión, chico? Es que el camión tiene el mismo derecho que tú a ir por ahí, que va más despacio, ya lo sé, que va más despacio,
y
pero...
Hablamos y respetemos las normas, eso por supuesto, y eso también es una conciencia absolutamente de todos. Y luego, sobre todo, pues saber que 10 segundos de tu vida no te van a ningún lado, pero que en una macarrada de estas,
vamos,
pues puedes liar una tragedia.
Claro. Pues nada, Eder, te deseo que vaya todo bien, pero el domingo, por favor, no toques mucho las narices, que... O sea, vamos a ver, Elche Sporting. Llevamos 3 victorias seguidas. ¿Sabes lo que sería una cuarta victoria para una ciudad?
En realidad,
como...
la llamada era para esto, ¿no?
Sí, era para decirte que relax, que a lo mejor con este impacto emocional, lo mejor es que te quedes en casa el domingo y que no dirijas el partido.
El otro día me dijo Luis Enrique lo mismo, que muy bien, pero que este fin de semana que más tranquilo.
Ah, ¿hablas con Luis Enrique?
Sí, sobre todo pues el otro día
con el documental.
Sí, bueno, tremendo. Yo creo que al final la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces ante lo que te pasa. Ahí creo que Luis nos dio una lección espectacular.
Sin duda.
Y en esto de hoy pues va un poco por en ese sentido, ¿no? Lo que te pide el cuerpo es el ojo por ojo, pero luego... Y también me he sentido con esa responsabilidad, pues porque tengo muchísimos amigos que son ciclistas, que están todo en la carretera y que al final sufren este tipo de cosas cada salida, ¿no? Entonces, bueno, que sea un poco para todos, para que nos concienciemos, para que nos demos cuenta del tema. Y bueno, a ver si el fin de semana tenemos partidazo. Necesitamos un poco más los puntos nosotros.
Nosotros jugamos con una presión tremenda, que es una situación ya de muchos años en segunda y tenemos que buen encarrilar este buen momento. Tienes que entenderlo. Lo siento mucho, Eder,
¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias.
Y a todos que están
ahí.
Muchas gracias por la llamada.
Gracias, hasta luego. Gracias. 12:21, ahora menos en Canarias. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien.
Sales menos ahora por la noche,
sí,
¿verdad?
Sí, se ha calmado,
Es como que
Víctor.
Estás muy... ¿Se te está pasando ya igual la edad?
Yo antes me lo encontraba...
No, ya lo cogiste con muchas ganas y...
No me lo encuentro por Barcelona ya. ¿Eh?
¿Ya no es alcalde de la noche?
No.
Es que la quemó demasiado.
No, concejal. No, salgo, bueno, no es verdad, menos, las últimas semanas no tanto, pero...
¿Pero por qué? ¿Has tenido algún desencuentro, algún desengaño? ¿Estás enamorado?
A ver, o sea, este fin de semana estuve en Madrid y salí las 2 noches. Cerré con mis amigos, cerramos el Teatro Barceló, o sea, se hizo de día.
Caramba.
El teatro.
¿Quién actuaba en el teatro?
No, había una fiesta a la vez y era la primera vez que iba al teatro. Y, entonces... luego fuimos a San Ginés, que no sé si es muy de turista.
Sí, mucho, mucho. Vamos. Y es el mismo dueño, el del teatro y el de la churrería.
¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía eso.
Sí, sí.
¿En serio?
Pues mezcla cultural católica.
Trapote, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
Era Trapote, sí, era el de Barcelona, me dijeron, es verdad. Sí.
Vale, vale. Que en Barcelona hay buenas noticias de cara a la vuelta de la Liga y ha salido la camiseta del Clásico ya a un módico precio, ¿verdad, Víctor?
¿Baratito?
400 euros, que es la...
¿400?
¿En serio?
Es el mismo precio que en las últimas ocasiones. Sí.
¿Qué tiene distinto? Que esta pone Coldplay, ¿no?
Que pone Coldplay, pero con
lunas. Es más
caro
comprar la camiseta que ir a ver a Coldplay a Dublín, por ejemplo. O sea, es tremendo.
Bueno, sí, y son las letras de Coldplay, se hacen con lunas, son 8 lunas y están en el pecho. Ya la tienen en las tiendas, mañana sale, la presentarán por página web, por redes, y el viernes sale a la venta, y saldrá esta edición. La más exitosa hasta la fecha es la de Motomami, la de Rosalía.
Hombre.
Luego han hecho la de los Rolling, han hecho la de Karol G, la primera fue de Drake, y ahora pues es el turno de Coldplay, que es verdad que en Barcelona pues tiene muchísimo significado, pues la época de Pep Guardiola, la canción Viva la Vida, pues espera que tenga más éxito que la de Karol G, que no acabó de funcionar.
Karol G hizo la camiseta con el Barça, pero luego llenó 4 Bernabéus, o sea que... Sí. Donde cogió la lana fue aquí en Madrid.
Lo importante, ¿han ganado algún clásico desde que ponemos grupos de música en la camiseta o no?
A ver si la culpa va a
ninguno.
Ser esa. A ver si va a ser
yo
eso.
Creo que
ninguno.
No. Y creo que trae mala suerte, bueno, no sé si ahora con la de Coldplay, pero es verdad que en Barcelona siempre se hace la broma de que trae mala suerte la logotipara en la camiseta con un grupo musical o un cantante, sí.
Bueno, quien innovó ahí fue el Atlético de Madrid cuando firmó con...
Spiderman, ¿te acuerdas?
Bueno, me acuerdo de muchos títulos de películas, porque es que cada mes tenían una camiseta distinta.
Por cierto, ya que estamos hablando de música, ha muerto Liam Payne, ¿no? El exmiembro de One Direction, 31 años, ha caído desde un tercer piso en Buenos Aires, en Argentina. Unas circunstancias un poco extrañas, 31 años solo, descanse en paz. Tú eras fan, o eres fan, ¿no?, de One Direction, ¿no, Víctor?
Bueno, yo lo recuerdo en el cole, sobre todo que las chicas estaban, o sea, era una devoción. Primero fue Justin Bieber y luego One Direction, y es verdad que tienen millones de seguidores. Y sí, ha salido la noticia, que ha salido en todas partes, ahora lo estabas explicando, y bueno, no sé si sabrá algo más, pero es verdad que tenían millones de fans ese grupo, que ya se separó, y Harry Styles era el cantante que ha tenido más repercusión a nivel individual, pero que tenía millones de seguidores. Sí.
Oye, ahora me cuentas lo deportivo. ¿Está Freixa ya preparado en el partidazo? Sí, es que
¿hombre?
Ahora Coldplay cobra las actuaciones, pero es que Freixa ahora estamos hablando de un nivel increíble.
No destaquemos en el próximo clásico camiseta que ponga Tony Freixa, ¿eh?
En lugar de Coldplay.
Yo lo haría.
Tony, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien. ¿Me habéis avisado al abogado del Madrid ya para que tome nota de la conversación o no?
Estamos bien, bueno, empezamos bien.
Hola,
¿qué tal? Buenas noches.
Avisarle que igual, como he entrado más tarde, igual se ha echado una cabezadita ahí, que esté atento.
Oye, pon esto en contexto, Juanma, que la gente no sabe.
A ver, esto es que la última vez que entró Tony Freixa... No, la última...
La última
que entró Tony Freixa en el partidazo habló de lo de Negreira con Lama, conmigo, con Angelito García y tal, y el Real Madrid pidió el sonido, de manera oficial, el sonido de lo que había ocurrido aquí acerca de las declaraciones de Tony Freixa. Yo sé lo que leí en la prensa, porque a mí aquí no me dijeron nada en la radio.
No te han requerido todavía, ¿no?
A mí
ya
no.
Ya te llegará.
¿En serio? ¿Yo tengo que ir a prestar declaración? No,
¿sí?
Me fastidies.
No, hombre.
¿Qué? No me metas en esto.
Bueno, nunca se sabe, porque para estirar el tema Negreira es posible que vaya a declarar cualquiera, ¿eh?
¿Pero no te asusta que hayan pedido la grabación y tal? ¿Nada?
Estoy encantado, me divierte, me lo pasé muy bien.
¿Sí?
Aquellos días, sí.
Sí, a mí me dijeron, oye, sí, porque, ¿se habrá enfadado contigo Tony Freixa? Y digo, yo no sé por qué. ¿Qué?
No, porque una institución que presume de tantas cosas, que se tome la molestia de presentar un escrito para una conversación que tenemos así en un programa como el que tenéis y que también lo pasamos, pues me llamó la atención, ¿no? Y me parece divertido. Pero bueno, cuando uno pierde los papeles es capaz de hacer cualquier cosa, está claro.
Bueno, que te iba a preguntar por la asamblea del sábado. ¿Tú vas a la asamblea?
No, yo no soy compromisario. Van los compromisarios por sorteo. Luego hay otros compromisarios que lo son de pleno derecho, como son los 1000 socios más antiguos. No estoy entre ellos.
Ya. Si fueras, ¿votarías no a las cuentas, como se está pidiendo desde algunos sectores?
Bueno, yo creo que primero de todo pedir a la gente lo que tiene que votar es faltar al respeto al socio del Barça. El socio del Barça está suficientemente formado y le importa lo suficientemente la entidad como para que nadie le tenga que decir lo que tiene que votar. Si yo tuviera que votar, examinaría a fondo las cuentas, examinaría a fondo el informe de auditoría y supongo que llegaría a la conclusión de que la Junta Directiva ha formulado bien estas cuentas y, pues, por lo tanto, si están bien formuladas, hay que votar a favor.
¿Ah, sí? O sea, que tú crees, bueno, que esto que se ha dicho de que se ha aumentado la deuda en 152 millones, que en cuatro años ha habido 1.041 millones más de gastos que de ingresos, ¿que esto no es así?
No, es que no es esa la cuestión. La cuestión es que las cuentas que se presentan a la Asamblea tienen que reflejar la imagen fiel del patrimonio y de la economía de la entidad. Insisto, si las examino, cosa que no he hecho, con el informe de auditoría, tengo que llegar a la conclusión de que reflejan la realidad y, por lo tanto, votar a favor. De todos modos, si todo esto es un elemento más para tratar de desgastar a una junta directiva que está escogida por los socios. Al final, ¿qué puede suceder? Los socios estarán en su pleno derecho de votar y si al final ese ejercicio no se aprueba, lo que tendrá que hacer la junta es volver a formular esas cuentas y presentarlas en una nueva asamblea. Tampoco tiene tanta trascendencia.
Oye, Tony,
estoy viendo mucho ruido alrededor.
Te veo muy laportista. Quiero preguntarte sinceramente, si Laporta te llamara para formar parte de su junta directiva, ¿aceptarías?
Antes de que Laporta fuera presidente, me veías muy bartomeuista, quizás, ¿no?
No tanto, ¿eh?
¿No?
Bueno.
Madre mía, pero sí. Si me presenté a las elecciones en el 2021, que todo el mundo me decía
sí,
que yo era
bartorrosellista, claro,
y que
claro,
continuista.
Pero vi tu campaña y era una campaña en la que iba contra Laporta.
No.
Bueno,
en mi campaña iba a hacer propuestas como siempre hacen los candidatos.
Respóndeme, si te llama Laporta, ¿aceptarías?
Pues si me llama, se lo diré a él. Pero vamos, que si me estás preguntando que si soy del Barça y si estoy al servicio del Barça, siempre lo he estado.
¿Con quién irías antes en una junta directiva? ¿Con Laporta o con Víctor Font?
Juanma, he estado con Laporta entre el 2003 y 2005, con Sandro Rosell entre el 2010 y el 2014. En el 14 le releva Bartomeu, que está hasta que concluye ese mandato, 2015, luego soy rival de él. Pero quiero decir que yo me he sentado en la mesa de la Junta Directiva del FC Barcelona con tres presidentes distintos.
Vale.
Si es que no, y no tengo ninguna aspiración tampoco, que conste que parece que tu pregunta vaya por el camino de decir, bueno, este está aquí defendiendo a la Junta porque... Yo defiendo a mi club. Y sobre todo cuando veo que al club lo atacan, y cuando lo atacan injustamente, y cuando hay bulos, y cuando hay fake news, y bueno, es mi manera de ser. Pero aquí y en el bar de la esquina de mi barrio, si me encuentro con alguien que también lo ataca, ¿no?
Lamine Yamal, ¿tú eres de los que critica la gestión de Lamine Yamal desde la Selección Española de Fútbol?
Hombre, echo de menos un poquito de empatía por parte del seleccionador, sinceramente. O sea, yo no tengo duda de que el seleccionador lo que quiere es conseguir éxitos y además los consigue, por lo tanto, en ese sentido hay que felicitarle. Pero en sus declaraciones públicas, quizás en algún momento, da la sensación como de que se olvida, ¿no?, que los jugadores pertenecen a los clubes y ya sabes que cualquier club, no solo el Barça, si su jugador va a la selección y allí se lesiona, y al Barça le ha pasado lamentablemente eso en muchas ocasiones últimamente, con Gavi, con Fermín, con Lamín, bueno, pues hay un poco de sensibilidad, ¿no? Siempre estamos en lo mismo. Tenemos esa sensación de que se podría ser mucho más empático.
¿En qué se podría hacer?
Bueno, entre otras cosas, no escuchar según qué tipo de declaraciones, por ejemplo.
¿Te molestan las declaraciones, no la gestión de minutos ni las convocatorias?
Sí, bueno, ha hecho unas declaraciones un poco...
Lo de que en el fútbol no se dan besos, que esto es fútbol, que...
Bueno, ¿cómo le llaman agrandado, no? Pues eso.
Sí, no.
O se ha dicho que le llaman así, es un poco que... Bueno, pues ganar la Eurocopa, la verdad es que es un gran éxito y...
¿Le ves agrandado? ¿Le ves agrandado?
Bueno, esas declaraciones que ya quizás parece que se quiere parecer a Luis Enrique un poco, ¿no? Me parece, la personalidad. Entonces eso quizás puede entrar mal.
Ahora va a pedir la grabación el abogado de Luis de la Fuente, ya verás. Si es que...
Bueno, porque, pero oye, que parecerse a Luis Enrique es un mérito extraordinario, ¿eh? Le estoy tirando un piropo.
Vale.
Luis Enrique es un fenómeno. Que, por cierto, me acabo de enterar que eres del Sporting, Juanma. Yo creía que eras del Madrid.
No. Ya no sabes cómo buscar los clics, de verdad. Es que yo creo que ya intervienes en el partidazo para que te manden el trozo de vídeo, lo cuelgas en las redes y esto vuela, vamos.
Se lo digo yo, Freisa, es más madridista, vamos, que Bernabéu.
Claro, es bueno. Increíble. Lo del Sporting así es una tapadera, es. Además, ya sabes. Me fui a nacer a Gijón de milagro y luego estuve 15 años yendo al Molinón también para luego, cuando viniera a Madrid, que sirviera un poco también de tapadera. Sí, sí.
Ya, ya. Bueno, pusha Sporting.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, Freisa, pues un abrazo. Yo tampoco,
un abrazo,
yo tampoco sabía que eras de La Porta. Bien. Un abrazo. Bueno, venga.
Buenas noches.
Hasta luego. Hasta luego. 12:32, hora menos en Canarias. Víctor, lo mejor, lo deportivo, que recuperéis a...
No hay manera de sacarle un titular, ¿eh?
¿A Freisa? Joder, que no, macho. Ahora, lleva una temporada que ha roto a...
Sí. Estaba como, mediática,
sí, ¿eh? Estaba como muy modoso, muy prudente en sus declaraciones y tal, y de repente este año ha pegado...
Se ha desatado.
Le ha pasado lo que de la
Fuente. Es nuestro Lamine Yamal, o sea, ha roto.
Mira, Mónica, lo que ha dicho.
Le ha pasado como de la Fuente, ¿no?
Sí.
Qué maravilla, bueno. Es que de verdad... a ver, Víctor.
Pero eso es mérito tuyo como entrenador, entonces, que le has sacado el mejor rendimiento.
Hombre, por supuesto, y que lo dosifico mucho, le meto muy pocos minutos para que juegue a tope esos minutos.
Y con empatía, además.
Sí, con empatía.
No digas que es mérito tuyo, que eso es sacar pecho y te lo parten, ten cuidado.
Es verdad. Aquí hay para todo. Ojo, ¿eh? Aquí hay para todo, sí, señor.
Vamos a revolver. No, porque, caramelos, ¿eh?
Yo soy muy humilde, ¿eh? Yo soy muy humilde.
Toneladas.
Podría estar agrandado, por ser el líder de la noche y no lo estoy, ¿eh?
Juanma,
no lo estoy. ¡Silencio!
A humilde no te gana nadie.
A humilde no me gana nadie.
A humilde, ¿eh?
Efectivamente. A ver, Víctor.
No, que Lewandowski, que está bien, que ha vuelto hoy a las 2 de la tarde, ha llegado a Barcelona. Hizo un golpe, es una contusión en la tibia, en su pierna derecha, es un golpe, está bien. Mañana entrenará con Hansi Flick y con el resto del equipo, y ayer los médicos de la selección de Polonia le dijeron a los del Barça que estaba bien, que era un golpe, que no se preocupasen. Lewandowski ya dijo a la zona mixta que estaba que estaba bien, y tendrá Robert Lewandowski, si lo quiere Hansi Flick, de titular el domingo en el Barça-Sevilla. Mañana vuelve a entrenar Dani Olmo. Gavi se le espera para el domingo, 11 meses después de su lesión, y también recuperará a Fermín, así que recupera todos estos efectivos de medio campo.
¿Y el portero, Víctor, al final qué hace?
El portero seguirá entrenando. Hoy estaba, por cierto, en el aeropuerto porque ha vuelto de Polonia Lewandowski con la familia de Chesney y le estaba esperando ahí. Y el portero, pues, seguirá entrenando. Dijo,
debutará en el Bernabéu, ya lo verás.
¿Sí?
Lo estoy viendo. Vamos.
No.
¿No?
Yo creo que sí.
Tiene que debutar antes.
No, antes es complicado.
Antes es
Sevilla, Bayern, Madrid.
Sevilla, Bayern, Madrid. Pues si no lo pone contra el Bayern, lo tiene que poner contra el Madrid.
Yo creo que va a debutar contra el Madrid.
Ya veremos.
Yo creo que va a debutar primero cuando lo merezca, cuando haya una situación de debilidad con el portero actual y más allá del clásico.
Ya la hay,
al clásico, Santi, no llega.
Vale.
Pues bueno, bien, pues si la hay, bien, pero que yo creo que no llega al clásico. O sea, creo que un tipo que está parado tanto tiempo...
Y que fuma.
No está en forma en un mes para jugar un clásico, creo yo. Y con esa edad, además.
Gracias, Víctor.
Un abrazo a todos.
Oye, tienen un minuto Melchor y un minuto Antoñito Ruiz, los Ruices. Melchor.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues un minuto es muy poquito, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar.
No, bien tratado, bien tratado. Es mucho tiempo en la radio, ¿eh?
Bueno, pues vamos allá. No ha sentado mal el parón, ¿eh? No ha habido lesionados y recuperan a bastantes jugadores de la enfermería. Por ejemplo, para el partido ante el Celta volverán Courtois, Militao y Vinicius, además de Mbappé, que en esa puesta a punto que ha hecho sin tener que ir con Francia, pues va a llegar más fino a ese partido. Tan solo tres bajas, la de Carvajal, Alaba e Ibrahim. Carlo Ancelotti considera que el Celta es el primero de los tres partidos importantísimos que tiene después del Dortmund y del Barça para cerrar el mes de octubre. Hoy ha recuperado a 6 de los 9 internacionales. Mañana llegarán los últimos, los brasileños Endrick, Rodrigo y Valverde. Y buscarán su partido 42 sin perder en la Liga. Y se acercarían a 1 del Barça, que es el que ostenta de momento ese récord.
Perfecto. Gracias, Melchor. ¿Ves cómo era posible? Un abrazo.
Hasta luego.
Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Yo también voy a apurar ese minutito,
sí,
¿vale?
Sí.
Pues mira, el Atlético de Madrid, después de lo de ayer, después del comunicado, después de la Comisión Antiviolencia y esa propuesta, sigue queriendo actuar con determinación, y hoy en otro comunicado ha decidido que no va a vender entradas en zona visitante a ningún socio abonado de la grada de animación en los próximos 5 desplazamientos. Estos son en los campos del Betis, en Vic, en la Copa, en el Paris Saint-Germain, en París, en Mallorca y en Praga, cuando se enfrente al Sparta de Praga. Reacciona así a todas estas sanciones o medidas de sanción que le pueden caer por el cierre parcial, por lo de ayer de ese cierre, esa clausura, esa propuesta de clausura, y también
por lo de Lisboa.
Por lo de Lisboa, que no hemos hablado, que le cae un partido de prohibición de vender entradas a su afición en campo visitante, y si reincide, posiblemente se enfrentará a muchos más de este tipo de sanción, además de 30.000 euros. La Unión Internacional de Peñas ha sacado un comunicado también, recuerdo, engloba a 250 peñas del Atlético de Madrid, apoyando el comunicado de anoche del club. Dice además que es inaceptable aplicar los reglamentos con extrema dureza en el caso del Atleti, mientras se mira para otro lado en el caso de otros equipos. Así que, bueno, las peñas con el club.
Lo iremos contando. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Ya nos está esperando Anthony Daimiel.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913 940840. Leroy Merlin, ahora más pro.